Querida Virginia, contame cómo ha sido tu recorrido en la profesión, porque viste que los profesionales de distintas ramas, ¿no? En este caso la medicina y en este caso la fonoaudiología, van acumulando experiencia y capacitación. No es que termina con el título universitario. Hoy no, las técnicas...
El título universitario arranca. Ahí arranca todo. Con el título universitario arranca. Pero bueno, yo soy nacida en la ciudad de Rufino, que también es provincia de Santa Fe, pero bien al sur, ahí cerquita de Venado Tuerto. Y bueno, nací ahí, terminé el secundario, y bueno, tengo un padre cordobés y una madre esperancina. Entonces, sí. Bueno, la idea fue irnos a vivir a Córdoba. Así que bueno, yo terminé el secundario y me fui a Córdoba. Empecé una carrera que nada que ver con lo que hago ahora. Empecé el profesorado de inglés,
sí,
en la Universidad Nacional de Córdoba. Hice un año y medio y dije, no voy a ser docente. Me encanta el idioma, pero voy por otro lado. Y viva por la lengua, evidentemente. Así que nada, me metí en fonoaudiología. No sabía ni cómo se escribía el nombre de la carrera. Imagínate lo perdida que estaba. Y bueno, nada, estudié muchísimo porque, bueno, tú sabes que los exámenes de ingreso en la Universidad de Córdoba son bravos. Y para ser fonoaudióloga no es solamente tomar un examen escrito, sino que, bueno, tenemos que tener algunas aptitudes que nos permitan ejercer nuestra profesión después. Entonces, bueno, se ve un otorrinolaringólogo, otras fonoaudiólogas que van haciéndote diferentes exámenes y estudios, desde cantar, para que vos te des una idea,
sí,
hasta una audiometría, te miran hasta cómo comes, cómo te parás, bueno, absolutamente todo. Y bueno, y después si pasás ese examen, vas al examen escrito, digamos, de la carrera. Y bueno, y ahí ingresé. La verdad es que nunca me imaginé que iba a terminar trabajando lo que trabajo ahora, porque a mí me gustaba siempre la parte artística. Yo iba, por la parte actoral, por el canto, bueno, siempre me gustó, me sigue gustando. Pero bueno, viste que la universidad también te va llevando por lugares que uno no se imagina, y terminé mi primer práctica universitaria en una escuela especial, que amé, que recuerdo con no sabes el afecto que yo tengo metido ahí adentro, que era una escuela, la escuela Martínez Alión de la ciudad de Córdoba, uh-huh, que es una escuela de niños para niños con parálisis cerebral y dificultades motrices.
Sí.
Y bueno, me enamoré de los niños ahí, me enamoré de la infancia, me enamoré de la discapacidad, y ahí empecé el segundo año de la facultad, empecé ya mi recorrido, formación desde el ámbito de los trastornos motores, y bueno, tuve después suerte de ir siempre para el mismo lado, o las profesoras me querían y me mandaban a los lugares que a mí me hubiesen gustado ir, esas cosas que a uno le pasan. Después hice mis prácticas en el Hospital de Niños de Córdoba, que es un monstruo,
claro,
con unas tutoras increíbles, una tutora increíble que tuve, que es Karina Villé, que aprendí muchísimo realmente. Y bueno, y después seguí toda la formación, la licenciatura no la hice en Córdoba, la hice en la ciudad de La Plata.
Ajá.
Nos fuimos un grupo de alumnas, nos fuimos para La Plata, viajábamos, la verdad que hicimos un sacrificio enorme.
Sí.
Y ahí me licencié, y ahí me recibí de licenciada en el año 2009. 2008 me recibí de fonoaudióloga y licenciada en 2009.
Es muy difícil hoy en tiempos de pandemia tener que trabajar, porque se me ocurre que hay que la mayoría de los ejercicios tienen que ser presenciales, tienen que ser casi mano a mano, ¿no?
Sí, tremendo. Más con niños, ¿no? Porque, bueno, con adultos uno puede mandar ejercicios o ver cómo el paciente hace los ejercicios vía Zoom o vía lo que sea. Usamos internet, pero con la infancia ahí es más difícil, es más complicado.
Claro.
Yo lo que hice fue hacer yo tengo un equipo interdisciplinario acá en Santa Fe, y lo que hicimos fue armar una página web, tratando también de respetar a los papás, porque cada papá está pasando por un proceso distinto que uno desconoce.
Sí.
Sobre todo de las cuestiones económicas, ¿no? O sea, nos atravesó a todos, digamos, y bueno, y a cada papá en particular, más las exigencias de la escuela, que siempre es como lo más importante. No quisimos poner exigencias de horarios con respecto a la terapia, de cumplir y todo eso, sino que estuvimos como a la orden todo el tiempo y haciendo mucho tutoriales claro. de videos y bueno, subimos muchas actividades a la página web, mi consultorio, mi equipo interdisciplinar se llama Eureka.
Sí.
Y bueno, yo ahí estuvo y está abierto para la comunidad y subí un montón de actividades distintas para los niños, para que cada uno pueda, y fuimos orientando a los papás de qué para cada chico, ¿no?
Sí.
Así estuvimos, pero bueno, es difícil, realmente el tema de la teleterapia es un abordaje complejo para nosotros. Gracias a Dios en Santa Fe hemos vuelto a trabajar en el mes de junio, volvimos a abrir uh-huh. las puertas con una capacidad menor de horarios, porque bueno, no podemos estar mucha gente en un mismo espacio.
Sí.
Los papás no están adentro del consultorio ni de la sala de espera, sino que quedan afuera del consultorio.
Claro.
Y bueno, no podemos, nosotros los barbijos los usamos, por ejemplo, para despedir a la gente, para ingresar al paciente, pero imagínate que adentro del consultorio el niño tiene que mirar nuestra cara, nuestra boca, nuestros ojos.
¿No hay un separador de acrílico o de vidrio, por lo menos?
Imposible. Yo trabajo con niños de 3 y 4 años, con síndromes genéticos, con síndrome de Down, por ejemplo, con parálisis cerebral. No, imposible. Yo necesito tocar la cara del paciente, hacer ejercicio. Imposible.
Qué complicado, ¿no?
El distanciamiento, eso no existe para nosotros.
Virginia... Nosotros los que estamos frente a un micrófono, yo no soy locutor y me fui haciendo al andar, ¿no? Hace 25 años que voy y nunca jamás incursioné ni fui a ningún profesional salvo los otorrinos cuando tenía alguna cuestión de sintomatología puntual, ¿no? Garganta, ardor, alguna cuestión. Y un año me hicieron una fibroscopía, ¿no? Claro, te ponen una cámara y te va muy para casi hasta el pecho llega y bueno, y me dice, tenés cuerdas vocales quemadas, me dice, por la cuestión gástrica debe ser. Y hay técnicas, alimentación, sugerencias, sí. tips para sí. poder mejorar esto sin que uno tenga que hacerse un impostor frente al micrófono, por ejemplo.
No, claro. Mira, en realidad el reflujo gastroesofágico es lo que provoca ese ardor, ¿no?
Y sí.
lo que se ve en el estudio que estás hablando se llama laringofibroscopía,
sí.
que es justamente para detectar patologías vocales.
Sí.
Una de las causas de la disfonía, por ejemplo, una de las causas más estudiadas es el tema del reflujo gastroesofágico, que en realidad lo que genera es una inflamación de la mucosa de toda la laringe.
Sí.
Entonces, no lo vas a ver en la cuerda vocal, pero sí la cuerda vocal lo que se va a ver es más engrosada, con poca fuerza, con poca capacidad de elongación. Entonces, bueno, cuando uno quiere hacer, bueno, por ejemplo, vos que usás la voz de manera profesional y que usás mucho tiempo tu voz,
sí.
Bueno, eso con una mala técnica, sumado a una mala técnica vocal, y bueno, puede provocar después lo que se llaman nódulos vocales, que ya no son cuestiones funcionales, sino que ya es una cuestión orgánica, que es como un poco más grave, digamos, de solo una disfonía ocasional.
Claro.
Lo que sí se recomienda es hacer tratamiento para el reflujo gastroesofágico.
Sí.
Llevar una dieta, una dieta especial, digamos, para la gastritis. Y bueno, ¿no? Hacer algún tipo de entrenamiento vocal.
Claro.
Después de que pase un poco, la sintomatología gástrica.
Claro, y por ejemplo...
Yo no puedo poner a forzar la cuerda vocal si estoy en ese proceso, digamos,
claro.
todavía.
Por ejemplo, ¿qué rol cumple? Por ejemplo, yo no puedo trabajar con otros auriculares que no sea o sea, necesito que la parte auditiva siempre tenga que ser de esta forma, porque si no, termino un poco difónico, y además que la parte cognitiva me funciona no del todo bien, es decir, no me concentro de la misma manera escuchándome con otro, estoy muy acostumbrado a un sonido más alto. ¿Y qué rol tiene la respiración en todo esto?
Y todo, en realidad, a ver, la respiración, yo primero iría por las cuestiones audiológicas. No sé si ustedes se hacen estudios auditivos por ahí una vez al año, una Ajá. vez al año y medio, pero para ver justamente estas cuestiones, si esto de escucharte tan, la necesidad de escucharte la voz tan alta,
sí.
Te ha repercutido en la cuestión auditiva. Pero sí, la respiración para lo que se llama coordinación fonorrespiratoria es fundamental, en los locutores sobre todo, y uh-huh. los cantantes también, pero digo, para las cuestiones de ustedes particularmente, la respiración y la sincronía es fundamental.
Claro.
Y la buena hidratación, las dos cosas. La buena hidratación de la mucosa, y bueno, y la respiración, y una buena coordinación respiratoria, ¿no? Esto de tomar aire en el tiempo que corresponde para no quedarte
sí.
sin aire en las emisiones vocales, uh-huh. eso justamente lo que generan es una contracción de los músculos perilaringios que puede ocasionar y puede terminar en una patología vocal.
¿Vos sabés,
fundamental, el entrenamiento.
Sí, vos sabés que un día me encuentro con una amiga que es fonoaudióloga en el supermercado y me dice, estaba comprando unos picantes para hacer unas salsas picantes. Y me dice, si vas a comer eso, bancate el tema de la voz después porque conspira mucho en contra de que la voz esté de acuerdo a como vos quieras.
Sí, pero bueno, a ver, no es como una cuestión de que vas a, obligatoriamente te vas a pasar. Pero, a ver, tampoco se recomienda comer mucho antes de cantar o comer mucho antes
sí.
de estar en la radio, por ejemplo, por una cuestión de ocupación gástrica y de capacidad respiratoria. Obviamente tiene que ver con la respiración. Eso. Y los picantes también, lo que ocasionan es la irritación de las mucosas. Pero si vos sos un paciente que no tiene reflujo gastroesofágico, que no tiene una dificultad gástrica,
sí.
no te voy a decir, como si no morían los mexicanos. Que
soy todo lo que vos... Soy todo lo... Soy todo lo contrario. Tengo todo lo que vos dijiste que no hay que tener.
Bueno, ¿ves? Tenés que cuidarte un poco, entonces.
Bueno.
Pero igual, a ver, si no has tenido patologías vocales,
sí.
No pasa nada.
No, no.
A ver, encima en La Rioja se toma mucho vino, por lo que tengo entendido. O sea, sería bueno eso, ¿no?
Sí, se toma el mejor vino.
El mejor vino. Y el mate también provoca irritación, seca las mucosas.
Mirá vos.
Siempre lo que se recomienda es tomarte tibio, ni siquiera té caliente.
Ajá.
Té tibio con un poquito de miel, por ahí, que también desinflama.
Sí.
Pero bueno, no, también te digo, o sea, no es para todo el mundo. Hay gente que nunca en su vida va a tener una patología vocal y no necesita
claro.
una fonoaudióloga y usa su voz. Nosotros las fonoaudiólogas, por ejemplo... Si bien en la universidad nos enseñan todo esto, obviamente nos enseñan y tenemos mucha práctica, muchas veces cuando empezamos a trabajar y somos pequeñas, me pasó a mí y veo a mis alumnas, porque yo soy docente también acá en la universidad, cuando empiezan a trabajar hacen la patología vocal, porque no están muchas horas frente a los pacientes y no saben cómo poner la voz.
Claro.
O al trabajar con niños es peor. Yo digo, al trabajar con niños uno no sé por qué infantiliza su voz y usa una voz que no es propia. Entonces,
sí.
muchas veces pasa, pero bueno, como tenemos un entrenamiento previo, o sea, es como que bueno, uno empieza a buscar su propia manera de
claro.
rehabilitarse.
Vos sabés que hay mitos, ¿no? En cuanto a esto, yo he visto por mi ocupación, por mi profesión, escenarios de grandes eventos, ¿no? De eventos de 50.000 personas, por ejemplo, y he visto los artistas, ¿no? En sus camarines y demás. Si vos lo pusieras a todo en silencio, que no se puede porque hay siempre un ruido ahí, los artistas andan medio que el precalentamiento lo hacen con distintos sonidos. Y esto lo confirmé con un video del año 1979 de un recital de ABBA, ¿te acuerdas el grupo ABBA?
Sí.
En Londres y otro en Japón, una gira. En los camarines, ambas cantantes, femeninas ellas, a los gritos, ¿viste? Hacían ejercicio y gritaban, como unos cantantes de ópera, ¿viste?
Ajá, claro.
¿Esos ejercicios son para qué?
Son para elongar las cuerdas vocales. En realidad, porque, a ver, lo que hace el cantante es tratar de estirar, entre comillas, ¿no?
Sí.
Su amplitud en cuanto a agudos y graves, ¿no?
Claro.
Entonces, tratan de hacer sonidos muy agudos y sonidos muy graves y tratar de sostener esos sonidos. Uh-huh. Entonces, ellos, yo calculo, ¿no?, que lo que estaban haciendo, hay un entrenamiento vocal previo,
sí,
pero para sentirse más seguros después al momento de estar arriba del escenario, tienen que... la cuerda vocal es un músculo, por lo cual yo la estiro haciendo sonidos agudos y la relajo un poco más haciendo sonidos un poquito más graves.
Claro.
Entonces, muchas veces las patologías de la voz, muchas veces uno ve pacientes que hablan con voces muy graves, ya en su voz hablada. Entonces ya cuando tenemos que llevar a una voz cantada, donde la impostura de la voz es diferente, uh-huh, y se notan más las deficiencias porque no hay fuerza en la cuerda vocal. Entonces,
claro,
el sonido agudo lo que hace es estirar la cuerda vocal y contraer el músculo. Es como el que va al gimnasio. Si yo quiero, claro, tener un músculo bien formado y le tengo que dar a la pesa.
Así es.
Lo mismo es a través del canto o de ejercicios vocales, ¿no? De ir esto, de la amplitud, del agudo al grave, del agudo al grave.
Bien. Bueno, Virginia, te agradecemos. Vamos a contar contigo una vez a la semana. Ya lo vamos a empautar en las próximas horas. Yo solamente era para presentarte, muy prestigiosa, ilustrísima fonoaudióloga de la provincia de Santa Fe, y que nos va a estar aportando conocimientos. Hay distintos lugares, en especial los niños, las discapacidades, los accidentes, cómo quedan para recuperar la normalidad en nuestro lenguaje, en nuestra voz, en nuestros sonidos. Así que te agradezco a la distancia y te mando un gran abrazo y saludo a tu familia.
No, un abrazo enorme, un beso gigante a la familia, está Romero y Romero de Albano, los quiero muchísimo, que tengo mi cuñada viviendo allá, la familia de mi cuñada viviendo allá, que son de allá ellos, así que también les mando un beso enorme, y les agradezco infinitamente el espacio que le van a dar a la fonoaudiología.
Bueno, gran abrazo a Santa Fe, algún día estaré por más de una hora, solamente pasé una hora por allí.
Dale, vení a comer asado.
Dale, gracias para ti. Chau, chau.
No, por favor, un beso enorme. Hasta luego.